Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 2 de abril del 2025 y en La Fórmula es, esta es la actualidad en la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Nada para nadie. América y Cruz Azul empataron sin goles en la ida de los cuartos de final de la Conca Champions. El semifinalista se definirá en Ciudad Universitaria.
ClaroSports.com.
Clásica final. Barcelona superó al Atlético de Madrid 5-4 en el global y los blaugranas se medirán al Real Madrid en la gran final de la Copa del Rey.
Esto.com.mx.
Todo para la vuelta. En una nueva edición del Derby de la Madonina, el Inter y el AC Milán empataron a 1 en la ida de semifinales de la Copa Italiana. Santiago Jiménez ingresó de cambio al minuto 75.
Mediotiempo.com.
Respuesta a medias. Finalmente, la FIFA respondió la queja del Club León con una postura en la que resaltó la infracción a la multipropiedad, pero no especificó la razón por la que decidió excluir al Club Esmeralda y no a los Tuzos del Pachuca.
FoxSportsLA.com.
Aplaude su llegada. El piloto mexicano Sergio Checo Pérez celebró la llegada de Yuki Tsunoda a Red Bull, destacando la mentalidad y talento del piloto japonés. Con esta y más información, inicia ya la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Es miércoles 2 de abril, 5 de la tarde con 2 minutos. Mucho para platicar en la Copa del Rey. El Barcelona le gana 1-0 de visita al Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano. Estaremos platicando de esto y de lo que pasó la noche de anoche también en CONCACAF. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. También 1-1 el derbi de la Madolina, la semifinal de ida de la Copa de Italia entre el Inter y el Milán. Santi Jiménez entra de cambio. El Barcelona, gran primer tiempo. 26 de abril, agéndelo, final de la Copa del Rey en la Cartuja de Sevilla. El Real Madrid contra el Barcelona va a ser un verdadero espectáculo ese partido.
¿26 de abril?
26 de abril, sí.
Sábado.
Sábado 26 de abril, debe ser por ahí de la 1:30, 2 de la tarde, hora de México.
O sea, el partido que tenía en esa jornada se va a tener que mover.
Se va a tener que mover, sí.
No, bueno, y con la actividad que tienen estos equipos,
sí,
es increíble. La noche de anoche, en el estadio ahora Azul Crema, el América y el Cruz Azul empataron a 0. ¿Quién estuvo más cerca de la victoria? El América. ¿Quién fue mejor? Para mí, el América. Cruz Azul se ha defendido bien, tuvo algunos problemas, tuvo también por ahí un par de ocasiones buenas, sobre todo una que hace una extraordinaria atajada a Malagón, pero lo que no entendí ayer yo de Jardine fue que jugara sin centro delantero. Puso ahí a Diego Valdés como un centro delantero falso y me parece que eso le restó ser más peligroso a la ofensiva, pero aún así fue mejor el América en los 90 minutos.
Sí, a mí también me parece. Jardine quería jugar o necesitaba o planeó el partido para jugarlo con una línea de tres defensores y al final, si metió tres centrales, tenía que prescindir de algún otro hombre o en el medio campo o en la delantera y decidió jugar sin centro delantero. Con Diego Valdés, como dices, con un centro delantero falso, mentiroso, un media punta, porque al final dejó a Eric Sánchez y a Fidalgo en el medio campo, dejó a Sendejas y dejó a Brian Rodríguez, porque Cruz Azul juega con dos centros delanteros y él consideró, me parece que acertadamente, que necesitaba jugar con una línea de cinco para contrarrestar a esos, sí, dos, a esos dos nueves,
¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Lo que no entiendo, sigo insistiendo, por ejemplo, Víctor Dávila hubiera cabido perfectamente ayer en lugar de Diego Valdés, pero si algo le preocupaba, claro, ganar, América siempre quiere ganar y Jardín es un equipo que prepara los partidos para ganar, pero lo primero que le preocupaba ayer es que no le hicieran gol, ¿eh?
De acuerdo.
Que no le hicieran gol.
Completamente de acuerdo, y ahí está la razón de ser de por qué la UEFA cambió la regla del gol de visitante.
Sí, los partidos son diferentes.
Esa es la razón de ser, ¿no? Jardine no quería recibir gol y ahora el 0-0, a pesar de que tú dices, oye, pues empaté a cero en mi casa, sabiendo que vas a jugar en el Olímpico Universitario, sabiendo que Cruz Azul no es local ahí, el 0-0 termina siendo mejor resultado para el América que para el Cruz Azul. Y a mí me parece... lo de que decías lo de Diego Valdés, Raúl, Diego Valdés tuvo un buen partido ayer,
sí,
muy buen
partido. Pero, por ejemplo, cuando juega Dávila, dime qué partido que juegue Dávila no ha hecho gol, es rarísimo, sí. Todos los partidos hace gol. Pero bueno, el señor Jardine conoce a su equipo y lo planteó de esa manera, buscando, insisto, que lo primero es que no le hicieran un gol. Y aún jugando sin centro delantero, tuvo posibilidades de hacer goles,
¿eh? Sí, tuvo dos o tres jugadas muy claras. Una, un servicio de Brian Rodríguez, justamente a Diego Valdés, que le recentra el balón, o sea, la pone a Sendejas en el área, en el punto penal, más o menos, y Sendejas falla un gol. Increíble, por ahí Eric Sánchez tuvo otra, Diego Valdés tuvo otra contra Mier. América tuvo las más claras, sin duda, el cabezazo de Sepúlveda que saca Malagón, el gol anulado a Rivero, que era un fuera de lugar muy claro, pero en el manejo del partido y en el transcurso del partido fue mejor el América.
Sí, fue mejor América ante un Cruz Azul que sí tuvo alguna oportunidad, ¿no? Hay una gran atajada de Malagón, como ya lo habíamos comentado, y ahora para el partido de vuelta de la semana que viene, pues América por lo pronto tiene que ir a Pachuca. Y yo, como veo las cosas, creo que en Pachuca va a jugar con un equipo alterno. ¿Por qué? Porque América está apostando a CONCACAF. América quiere ganar esto para ir al Mundial de Clubes.
Es clarísimo. Además, la posición en la tabla es primer lugar. Le saca 3 puntos a Toluca con una diferencia de goles considerable. Si América llegara a perder en Pachuca y Toluca gana, pues todavía mantendría el primer lugar en la tabla. Entonces, no es un partido... de extrema urgencia para el América, el del sábado en Pachuca, y puede hacer rotaciones sin problema.
Y tiene jugadores suficientes para hacer las rotaciones. Yo creo que Cruz Azul también va a jugar su próximo partido con un equipo alterno, porque ambos equipos, igual que Tigres, ¿eh? Tigres va a ir a Puebla, que por cierto, Tigres ayer empató con el equipo de Galaxy 0-0. Tigres va a ir a Puebla, ya lo dijo también el señor Guido Pizarro, con un equipo alterno. O sea, ¿qué está pasando? Que los equipos en CONCACAF, ahora con el valor agregado del Mundial de Clubes, bueno, pues están todos jugando a eso, ¿no? Y ¿qué sucede? Pues que el torneo de CONCACAF toma mayor importancia, ¿no? Porque todo el mundo quiere estar en este torneo, que ahora sí es un auténtico Mundial de Clubes. Vamos a ver cómo resulta, pero todo pinta para que sea un buen torneo. Y lo del Galaxy y el equipo de Tigres volvió a jugar con Guido Pizarro con 3 centrales y volvió a jugar con carrileros, volvió a poner ahí a ¿cómo se llama? De carrilero por izquierda.
Guido fue a no perder, ¿no?
A Diego Lainez lo tiró carrilero por la izquierda y bueno, manejó el partido como quiso. Me hizo recordar por momentos a los Tigres del Tuca Ferretti.
De acuerdo, completamente de acuerdo. Con la misma mano del Tuca Ferretti, Guido Pizarro al final sacó un gran resultado en Los Ángeles, quizá con el asterisco del no haber hecho gol y que si el Galaxy llega a marcar, pero viene al Volcán, al Estadio Universitario, con todo a favor y con la llave prácticamente con muchas posibilidades de ganarla.
Sí, aparte hay que recordar también que este equipo del Galaxy no está teniendo un buen torneo, es uno de los peores torneos que está teniendo el Galaxy en el arranque, y bueno, eso hace que la posibilidad de Tigres crezca. Pero bueno, ahora habrá que ver a los Pumas qué van a hacer, porque los Pumas juegan en Vancouver también el día de hoy, pero qué van a hacer los Pumas, porque también pienso que van a hacer lo mismo. Aquí el problema de Pumas es que no tiene un plantel tan vasto como tienen los otros equipos para irlo barajando, pero todos los equipos mexicanos están apostando al Mundial de Clubes pasando por la aduana de CONCACAF.
No, y Pumas sí necesita los puntos en la liga. a Pumas le urgen los puntos en la liga. No tiene tanto colchón como los otros tres equipos para rotar y para descansar jugadores. Y el partido que cierra estos cuartos de final de ida, el de Los Ángeles Fútbol Club contra el Inter de Miami a las 9:30 de la noche, va a ser un buen agarrón. Los dos equipos juegan muy bien al fútbol. Messi, que después de una lesión, de no viajar con la selección argentina, ya regresó en el partido anterior, así que pinta para hacer un buen partido hoy por la noche.
Estos dos partidos, la gente que nos está preguntando, lo pueden ver en Tubi, esta plataforma que es gratuita, y pueden ver estos partidos para los que nos están preguntando dónde pueden ver los seguidores de Pumas y los seguidores también de Messi, que son muchos, ¿no?
Vaya.
Muchísimo. En fin, así están las cosas en CONCACAF.
Con el deseo de que venga Messi a México, ¿no, Raúl?
Sí, pues puede venir a México.
La verdad, o sea, a mí me encanta. Digo, no tengo nada contra Los Ángeles y no le voy al Inter de Miami, pero que viniera el Inter de Miami con Messi y sus amigos a jugar contra Pumas sería sensacional.
A mí me gustaría más, sí me gustaría que viniera Messi, pero prefiero que gane Los Ángeles. O que pidan de refuerzo a Messi para que venga con ellos. Pero digo, Messi y ahora sí que Messi y su banda, ¿no?
Sí.
Puros cuates tiene. A ver, faltaba el técnico, pues ya trajo también a Mascherano. Y entonces, puros amigos. Se podría llamar el Inter de Miami Los Amigos de Messi sin ningún problema. Regresamos, no se vaya. Regresamos para platicar con José Alfredo Jiménez, hijo de fútbol, aunque usted no lo crea.
Las grandes personalidades del deporte. Raúl Orbañanos.
Fue muy importante también.
Enrique Burak.
Última jornada.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Se ve luego la propuesta.
El mejor análisis deportivo. Solo aquí. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en España porque la Fiscalía Española anunció que presentará una apelación en contra de la absolución del futbolista Dani Alves. Esto por cargos de violación. Cabe señalar que Alves pasó 14 meses en prisión después de ser sentenciado a 4 años. Sin embargo, fue liberado en marzo de 2024 tras pagar una fianza de 1 millón de euros. Regresamos a España porque Carlo Ancelotti asistió este día a los tribunales españoles para la apertura de su juicio. Esto ante las acusaciones de evasión de impuestos, donde es acusado de defraudar al Estado por 1 millón de euros en 2014 y 2015, donde los fiscales han pedido una sentencia de 4 años para el técnico italiano. Cerramos en la FIFA porque Gianni Infantino, presidente del organismo, habló sobre la apelación que León presentó ante el TAS, donde se espera que el Tribunal de Arbitraje tome una decisión para finales de este mes.
El caso seguramente va a proceder al Tribunal Arbitral del Deporte, que va a tomar su decisión también en tiempos muy rápidos. Bueno, tenemos que ver las fechas del Tribunal Arbitral del Deporte, en las cuales no tenemos, por supuesto, poder de decisión, pero bueno, en mi opinión, en el final de abril o principio de mayo se tendría que tomar una decisión final.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Está con nosotros en el estudio y me da muchísimo gusto saludarlo a José Alfredo Jiménez. José Alfredo Jiménez, hijo, bueno, hijo, ya sabe usted de quién, ni más ni menos, de la leyenda de José Alfredo Jiménez. ¿Cómo estás? Qué gusto verte.
Bien contento de estar aquí contigo, Raúl.
Al contrario, me da muchísimo gusto saludarte. Hace tiempo que no nos veíamos.
Sí, ya teníamos rato de no vernos y hemos comentado mucho sobre esa parte de la vida de mi padre que es poco conocida, la trayectoria que tuvo como deportista en sus años de juventud.
Portero.
Él, fíjate que tiene que llegar a la Ciudad de México a la edad de 10 años por dos sucesos que considero que marcaron su vida. La muerte de mi abuelo, su padre, Agustín Jiménez, que obliga a la familia a emigrar a la capital buscando una mejor oportunidad de vida.
¿De dónde era tu padre?
Dolores Hidalgo, Guanajuato.
Ah, claro, pues ahí está Caminos de Guanajuato.
Exacto.
¡Hombre!
Y cuando llega a la Ciudad de México, pues las cosas se complican mucho. Mi papá se queda aquí en México y no me vas a dejar mentir que es precisamente en la infancia cuando uno a veces forja amistades tan de a de veras, tan puras, que mi papá tuvo la suerte de coincidir en el tiempo con otro jovencito que a la postre se convertiría en una de las glorias más grandes en el ámbito deportivo de nuestro país. Este personaje es un referente obligado cada vez que hablamos de los jugadores más destacados, no solo de México, sino del mundo entero, porque tiene en su haber un récord muy particular, ser el primer jugador de haber participado en 5 campeonatos del mundo. Seguramente ya sabes.
No, pues la gente ya sabe, ¿no?
Sí, claro. La gran Tota Carvajal.
La Tota Carvajal.
¿Dónde coincidieron?
Fíjate que ellos eran muy jovencitos y jugaban en la calle, primeramente. Vivía mi papá en la Santa María la Rivera, en la colonia Santa María la Rivera, Don Antonio en la colonia San Rafael. Únicamente los dividía la avenida San Cosme. Entonces se juntaban a echar la cascarita, como se dice vulgarmente, en la calle y en la Alameda de la Santa María. Luego ya entrenaron juntos en el Oviedo. Ahí coinciden ellos, ambos como porteros. Y por ahí, pues, la leyenda dice que si mi papá era la banca de la Tota. Y yo dice, no, que la banca era la Tota, porque era muy bueno José Alfredo.
Estamos viendo la gente que nos sigue en la televisión algunas fotografías de José Alfredo Jiménez cuando era futbolista, ¿no?
Exactamente.
¿Qué fotografías? Ahora, ¿qué par de figuras que se hicieron amigos?
Y para niños, toda la vida, ¿eh? Esa amistad duró toda la vida de mi padre. Todavía Don Antonio, a quien tuve la suerte de conocer y de saludar, él me platicó que un par de meses antes de fallecer mi padre todavía fue a León a saludarlo. Mi papá procuraba mucho ver a Don Antonio, a las amistades cuando coincidían. Hay una historia muy simpática que mi papá tenía show en Guadalajara. En ese tiempo Don Antonio jugaba en el León como portero y coinciden, mi papá lo va a ver a jugar en Guadalajara, León contra Guadalajara, y en esa ocasión el León le ganó al Guadalajara. Mi papá bajó a los vestuarios a saludar al equipo, a su amigo, y le dijo, Tota, te vas conmigo al show esta noche. La Tota le dice nervioso, no, José Alfredo, tengo 15 días de casado, tengo que regresarme ahorita a la casa. Y dice, ¿qué va a decir mi señora? Y mi papá le dijo, con mayor razón te vas conmigo al show para que vea tu señora de una vez quién va a mandar. Me dice la Tota bien tierno, pero se equivocó tu jefe porque toda la vida mandó mi señora, la de usted, la de todos, Don Antonio. Y total que se van al show y mi papá se...
¿De Guadalajara a León?
O sea, no, en Guadalajara jugaba la Tota y mi papá tenía show en Guadalajara.
Ah, okay.
Terminando el show, mi papá le dice, yo te llevo a León, no te preocupes. Y ahí van en la carretera, pero a media carretera, mi papá le dice al chofer, Benjamín Rábago, párate. La Tota lleva cabeceando, dicen que eran las 4 de la mañana cuando iban regresando, ¿no? ¿Y qué pasó hoy? Dice, no, es que ya le dio por componer. Y en ese momento mi papá estaba escribiendo y cuando llegan a León, mi papá todavía le dice a la Tota, oye, Tota, ¿aquí dónde hay músicos? Y dice la Tota, músicos, o sea, qué onda, ¿no? Total que lo llevó a un lugar que se llama El Caminito, allí en León, donde hay músicos como aquí en Garibaldi. Mi papá bajó, habló con los músicos y dijo, ahora sí, ya vamos, ¿a dónde? A tu casa. Y dice la Tota, ¿cómo a mi casa? Él no quería llegar, decía, no, ¿qué va a decir mi señora, no? Y al llegar a la casa de la Tota, se baja mi papá y con los músicos empiezan a tocar y mi papá canta la canción que acaba de escribir. Una que dice, poco a poco me voy acercando a ti.
Qué talento, ¿no?
Poco a poco. Y le digo, ¿y qué pasó, Don Antonio? Dice, no, se asomó mi esposa por la cortina y empezó a aplaudir. Y dice la Tota, y volteo y digo, ya chingue.
Ya no me bronca. ¿Y cuánto se hacía de Guadalajara a León en aquel entonces?
Pues yo creo que sí, no está muy retirado.
Unas 3 horas.
Pero sí, ¿no? Entonces, pues de ese tipo de anécdotas vivió la Tota, y yo por ahí les traje la voz de don Antonio, no sé si aquí el ingeniero nos puede reproducir ese comentario que devela el mito, porque te digo que hay quien dice que mi papá era banca de don Antonio y otros no, que la banca era mi papá. Si por ahí el ingeniero tiene el audio...
Ahorita nos lo van a poner y nos avisan en un momento más. Mientras, tú me dices, ya vamos a escucharlo.
Él estaba en la segunda división infantil, yo estaba en la cuarta y media, jugábamos en el Oviedo y los dos éramos porteros. ¿Dónde nos destacábamos más? En la Alameda de Santa María la Ribera, donde tu padre trabajaba y donde nos conocimos de niños. Te estoy hablando cuando tendríamos aproximadamente 10 o 11 años. Yo pasaba por ahí y nosotros estábamos, como se decía, cascareando en la calle, y en ocasiones se echaba a echar una cascarita y luego se iba pelado a ver a la novia. En ocasiones había problemas, te voy a decir por qué. De repente pues estábamos jugando en la Alameda de Santa María la Ribera y tirábamos a gol y no estaba Pello. Pero así le decíamos a tu papá, ¿y dónde está? Ya lo veía, ¿y dónde está Pello? Echando mentadas y groserías, porque pinche Pello, ¿dónde está? Estaba por allá escribiendo alguna de sus canciones en esa época.
Qué historias, ¿no?
¿Y
a quién le iba tu papá?
A León.
A León, claro.
Claro. Yo me acuerdo, yo estaba muy niño, yo tenía 7 años cuando mi papá falleció, pero yo sí recuerdo, a mi papá le gustaba mucho ver el fútbol en familia, con sus amigos. Iba mi abuelita Carmelita, su mamá, mi tía Conchita, su hermana, y sus amigos, y veíamos, y yo siempre le llevaba la contra, ¿eh? Al que le fuera, yo siempre le iba al otro, ¿no? Y yo, obviamente, pues a veces digo yo, sin saber nada de fútbol, le atinaba y bromeaba mucho y se hacía corajes, pero él iba a León por dos razones: por ser de Guanajuato y porque además su amigo de la infancia era el portero titular del León, ¿no? Entonces ese era, y era muy fan del fútbol mi papá, la verdad.
Eran las épocas de los panzas verdes de León.
Exacto, exacto. Y grandes jugadores que se dieron en aquella generación, como en muchas generaciones. México ha sido realmente una cantera de grandes jugadores. Pero desde siempre
le gustó el fútbol.
Siempre, fue su deporte, él no jugó otra cosa. Y de hecho nosotros vivíamos en Linda Vista, al norte de la Ciudad de México, una casa muy grande que mi papá le compró a mi madre, Mari Medel, y tenía un patio muy grande, y yo recuerdo a mi papá con sus amigos echando la cascarita en el patio ahí, porque siempre fue muy aficionado al fútbol. Obviamente, pues el deporte con la carrera de la artisteada como que no combinan mucho, por eso llegó el momento que él tuvo que decidir qué hacer, y se decidió por las canciones.
Qué bueno, ¿eh? Qué bueno, porque vamos, no fue figurón, o sea, José Alfredo Jiménez, siguen las canciones de tu papá estando de moda, o sea, no pasa nunca.
Una vez me comentó un buen amigo, también cronista deportivo, me dice, no, dice, a mí no me queda duda, tu papá es el Michael Jordan de los compositores. Me digo, no, gracias a Dios su música, y gracias a la gente, al público, la sensibilidad que la gente tiene, mi papá sigue estando en el gusto del público, y todos los intérpretes, no solamente de su época, sino los contemporáneos lo siguen cantando, sí. Luis Miguel, Joaquín Sabina, Enrique Bumburi, Moderato, Maná, o sea, absolutamente todos los artistas lo siguen cantando, y pues es un motivo de orgullo para nosotros como familia.
Oye, vamos a ir a hacer una breve pausa y luego nos platicas, porque también para el Mundial de México 70, tu padre de alguna manera participó en la promoción.
Claro que sí, y ahorita luego, lo platicamos.
Porque me enteré que vas para Chihuahua, ahorita nos platicas de esto, la gente que nos está escuchando por allá en Chihuahua y Ciudad Juárez. Una pausa, regresamos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93, abriendo la conversación.
En los deportes. En el béisbol de las Grandes Ligas, los Padres de San Diego mantienen el invicto en el inicio de temporada luego de la victoria por pizarra de 7-0 sobre los Guardianes de Cleveland, donde el mexicano Omar Cruz hizo su debut con el equipo de San Diego para convertirse en el pelotero 149 nacido en México que debuta en las Grandes Ligas. El sonorense ponchó al primer bateador que enfrentó y retiró la novena entrada con los últimos 3 outs. Escuchamos al originario de Hermosillo, Sonora.
No, pues la verdad muy emocionado, el momento se llegó. 7 años pasé por ligas menores y todo el sistema y pues gracias a Dios se dio el momento. Pues yo entiendo mi rol ahorita, entonces en ese momento que se empezó a abrir el juego, yo cuando me empecé a poner listo y se abrió más el marcador y fue el momento del noveno inning que entré. Pues lo bueno que se dio el ponche rapidito, el primer bateador y pues nada, me felicitaron y que muy buen trabajo.
En el golf, la mexicana Lauren Olivares se convirtió en la tercera nacional en participar en el Augusta Nationals Women Amateur, finalizando su primera ronda con una tarjeta de 74 golpes, 2 sobre el par, que la colocan en el sitio 49. La de Celaya, Guanajuato, continuará mañana con la segunda ronda, saliendo desde el hoyo 10 en el grupo 10 a las 6:46 de la mañana, junto al estadounidense Caroline Canales y la japonesa Ko Kurabayashi. Y en el tenis, jugadores de los top 20 de categoría ATP y WTA redactaron un escrito contra los directivos de los Grand Slam. De acuerdo a medios franceses, reclaman un aumento sustancial en premios económicos y una mayor distribución de beneficios obtenidos, cuyo escrito llegó a los directivos del Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open. De acuerdo a la prensa francesa, el reclamo viene de una comparativa de ganancias con la NBA, donde le garantizan a los jugadores recibir el 50% de ingresos generados por la liga durante la temporada, mientras que en el tenis por el torneo de Roland Garros reciben solo el 16% de los ingresos.
Seguimos platicando con José Alfredo Jiménez, hijo. A ver, José Alfredo, en el Mundial de 70 también tu padre tuvo alguna participación en la promoción, ¿no?
Sí, fíjate, bueno, en aquel tiempo mi papá pertenecía discográficamente hablando al RCA Víctor y obviamente trabajaba en Televisa, ¿no? Que era la principal, ¿no? Y lo convocaron, lo invitaron a él y a una amiga también de toda la vida de mi padre, a Lucha Villa, para hacer unos promocionales para México 70. Por ahí les traje algo, no sé si lo quieran compartir ahí un pedacito con
ahí, el auditorio. Ahí está, ¿no?, la imagen ya.
Ahí está llegando mi papá.
Ve nada más qué material, caray.
No, bueno,
con la grandota de Camargo, Lucha Villa.
Y bueno, el Estadio Azteca en 1970 ya no va a tener otra cara completamente distinta del Estadio Azteca. Y esto sirvió para promoción de la Copa del Mundo de 1970. Con dos figuras mexicanas, ¿no?
Donde 16 equipos iban a disputar la Copa del Mundo.
16, mira qué buena imagen.
En que me peinara, en que me maquillara, en que buscara mis mejores garritas para traerme a este lugar.
Ay, oiga, ¿qué le pasa, Lucha? Si estamos en uno de los lugares más importantes de México. Esto es el Estadio Azteca, lo que va a ser la catedral del fútbol del mundo en 1970.
No me diga, yo sin enterarme, ¿será posible?
Yo creí que usted estaba más enterada en la cosa de los deportes, como todos los días la veo anunciada en los periódicos, en la televisión, que luchen patines y luchen patines.
Ay, Alfredo, mire, yo de deportes lo único que conozco.
Estamos, qué imagen esta, qué bárbaro.
Qué buena imagen, ¿no? Y te digo, mi papá como gran aficionado del fútbol, y por supuesto que las Copas del Mundo que le tocó vivir, pues también las disfrutaba al máximo, ¿no? Y desde luego, México era su selección, y después, como muchos mexicanos, pues ya era Brasil, pero siempre equipos de América, ¿no?
Oye, que sobrevivieron. Y hablando de Lucha Villera de Camargo, Chihuahua.
Así es.
Y vas para Chihuahua ahora con el espectáculo que tienes que montas tú, relacionado con tu padre. Es un gran espectáculo, yo ya lo vi, muy buen espectáculo.
No des la opinión sincera. No, Raúl, tú me hiciste hace unos años el favor de ir al espectáculo. Para mí es la opinión que más cuenta, la de la gente que fue. Y además, amigos, Raúl me dijo: yo te acepto la invitación con una condición. que me digas cuánto valen los boletos. Le dije, Raúl, ¿cómo crees? Si no te pago el boleto, no voy. Y le dije, gracias, Raúl, porque a los amigos se les conoce en la cárcel y en la taquilla. No, estuvo ahí. ¿Qué te pareció a ti el espectáculo cuando tú lo viste?
No, bueno, extraordinario. Muy buen espectáculo, muy bien montado y con una serie de participaciones de, como oímos a Carvajal, mucha gente que participa ahí, con audios, con videos, muy buen espectáculo. Y con, bueno, aparte la música y las canciones de tu padre, ¿no?
Así es, ahorita ese show que lo tienes que volver a ver porque cada vez lo vamos renovando y metiendo nuevo material y muchas historias. En esta ocasión, por primera ocasión, vamos a Chihuahua, todo el equipo y producción que hacemos Así Fue Mi Padre. Vamos a estar en el Centro Cultural Paso del Norte el sábado 12 de abril. En Ciudad Juárez, el Centro Cultural Paso del Norte, único día, única función, 7 de la noche. Los boletos, ¿puedo decir dónde se adquieren?
Sí, claro.
Los boletos están en línea en Don Boletón y el día del evento ahí en la taquilla los van a poder conseguir. Único día, única función, amigos de Ciudad Juárez, y al día siguiente, el domingo 13 de abril, vamos a estar en la capital, en Ciudad Chihuahua, igual los boletos en línea en Don Boletón y en la taquilla el día del evento, y es único día, única función.
Oye, última dime, duda, ¿cuántas canciones compuso tu padre?
Tienes que ir a ver el show. Mi papá tiene un catálogo de 240 canciones, no, pero solo le pegaron 197, nada más. Afortunadamente, pues ahora sí que su grado, su control de calidad era muy estricto para él mismo, y muchas de sus canciones están en el gusto popular de la gente. Y a los amigos de Chihuahua, mi papá también les escribió a ellos. Estamos montando dos canciones muy especiales que mi papá escribió para Chihuahua.
¿Repetimos lo de Chihuahua?
Claro que sí. Amigos, la invitación para que no se pierdan el espectáculo Así Fue Mi Padre, este próximo sábado 12 de abril en el Centro Cultural Paso del Norte, Ciudad Juárez, boletos a la venta en Don Boletón y en taquilla el día del evento. Y al día siguiente, el domingo 13 de abril, vamos a estar en la ciudad de Chihuahua, en el Teatro de la Ciudad, boletos en Don Boletón, taquillas el día del evento. Único día, única función, 7 de la noche. Lleven a toda la familia y vivan con nosotros la experiencia de Así Fue Mi Padre. Me acompañan en escena el mariachi mexicanísimo, en la voz masculina Luis Alfredo Jiménez, nieto del rey, en la voz femenina Mirna Lozano, y en la dirección artística, orgullosamente, mi hija Carla Rebeca Jiménez, asistida por Sergio. Muchas gracias a todos, ¿eh?
Bueno, gracias a ti, José Alfredo, qué gusto volverte a ver, qué gusto saludarte y mucho éxito.
Gracias.
Gusto verte, ¿eh? Muchísimo gusto. Vámonos a Los Ángeles, vamos con Humberto Barrera al Dodger Stadium. ¿Cómo estás, Humberto? Gusto saludarte, buenas tardes.
¿Qué tal, Raúl? Raúl Eduardo, un saludo efectivamente desde aquí, desde Chávez Ravina, en el estadio de los Dodgers de Los Ángeles. Y es que hoy la gente llegó antes del mediodía a hacer fila para poder obtener el muñequito de Shohei Ohtani, y es que se da esta noche a los primeros 40 mil asistentes a este estadio, en donde la figura es como MVP, el jugador más valioso. Y los Dodgers, vaya que se han empezado bien, 7 partidos jugados, 7 partidos ganados. Tuvimos la oportunidad de platicar con el dominicano Teóscar Hernández, y estas son parte de sus palabras, que precisamente habla de esta buena racha.
Muchísimas gracias, ha sido un inicio de temporada súper bueno, hemos podido mantenernos en salud, que siempre lo que más resalto como equipo. Gracias a Dios las cosas nos están saliendo bien, hemos jugado una buena pelota, estamos haciendo las cosas pequeñas, cuando tenemos que mover un corredor lo movemos, cuando tenemos que dar un fly de sacrificio tenemos la habilidad de poder darlo y sabes, esas cositas pequeñas que al final de la noche pagan un buen precio.
Pues ahí están, Raúl, las palabras de Teóscar Hernández, que también ya recibió su anillo de oro, también fue galardonado con el bate de plata. Así es que los Dodgers empezaron muy bien, Raúl, y bueno, esta tarde, más bien el juego es a las 5:38 de la tarde, hora local, es decir, en una hora estará dando inicio este juego. Posteriormente nos movemos al BMO Stadium, donde jugará LAFC ante Inter Miami de Lionel Messi, Raúl.
Humberto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Oye, un poco más fresquecito que de normal el aire allá en Los Ángeles, por lo que veo, ¿no? Y el arranque de los Dodgers, 7 ganados, cero perdidos, no han perdido un solo partido de momento, pero también los Padres de San Diego, ahí en la división, hoy ya ganaron también 7 ganados, 0 perdidos.
Así es lo que te iba a comentar. Estos Padres de San Diego también arrancaron bien. Estaban hablando los jugadores de que esta nueva racha, por el motivo de emotivo momento que están pasando, están más unidos, dicen. Y así es que imagínate cuando enfrenten a los Dodgers de Los Ángeles, cómo se van a poner estos partidos. Vaya que si calientes. Así es que, pues sí, efectivamente, los Padres de San Diego, pues también empezaron con una muy buena racha. A comparación de los Bravos de Atlanta, que es el único equipo de las grandes ligas que no ha ganado un solo partido, Raúl.
Perfecto, Humberto. Oye, Humberto, la imagen que tenemos es sol, pero se ve que está pegando el frío, ¿eh?
Es la entrada del estadio, la entrada principal del estadio de los Dodgers, en donde pues compran sus boletos. Hay varias entradas, pero regularmente esta es la entrada por donde entran los medios de comunicación. Esta zona es donde nos asignan para precisamente hacer nuestros enlaces, Raúl.
Perfecto, un abrazo, Humberto, gracias. Allá en Los Ángeles, California, Humberto Barrera. Hoy juegan los Dodgers, que van invictos. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Vámonos ahora a Madrid. Dani Gironès allá en Madrid ha de estar contento porque ganó el Barça. Adelante, Dani.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula E. Pues tendremos un nuevo clásico, y es que el FC Barcelona se ha clasificado hoy para la gran final de la Copa del Rey en Sevilla. El Barça ha ganado hoy con un gol de Ferran, con gran asistencia de Lamine Yamal. Primer tiempo para el Barça, que controló el juego. El segundo tiempo se volvió loco con los cambios del Cholo Simeone. Al final, les faltaron las fuerzas a los colchoneros. Escuchemos a José María Jiménez, jugador del Atlético de Madrid.
Creo que lo que nos faltó fue haber empezado el primer tiempo de la forma que empezamos el segundo. Segundo tiempo, la verdad que hicimos un partidazo. Y nos da pena porque el primer tiempo no nos encontramos con esa forma de jugar, esa tranquilidad para salir, esa conectar, crear ocasiones. Nos hacen un gol, obviamente ellos son muy buenos en ofensiva y te filtran y siempre encuentran el hombre de más. Nos hacen el gol, después se puso cuesta arriba. Y nada, agradecer a esta gente que nos acompañó en toda esta copa. Estamos tan tristes como ellos. Y nada, ahora a levantar cabeza, a terminar de la mejor manera posible la temporada y bueno, a seguir.
Y por parte del Barça habló el goleador de la copa, Ferran.
Ganar aquí ya sabe súper bien, pues imagínate consiguiendo una clasificación a una final. Nosotros internamente sí, pero eso no significa que nos tengamos que relajar, tenemos que seguir creyendo, trabajando desde la humildad y bueno, seguro que las cosas buenas llegarán. Joder, Lamine, siempre se lo digo que yo le hago los desmarques y él me la pone solo para empujarla. Bueno, si una final ya motiva un montón, pues imagínate contra tu rival más directo.
Así pues, la final será el próximo 26 de abril en Sevilla. Desde España, Daniel Gironès.
Bueno, sábado 26 de abril en Sevilla, la final de la Copa del Rey. Gran primer tiempo del Barcelona. En el segundo tiempo reaccionó el Atlético de Madrid. Yo no entiendo a Simeone, ¿por qué reaccionar cuando vas perdiendo el partido? O sea, ¿por qué no jugar todo el partido como lo hizo el segundo tiempo? Pero pues está volviendo clásico en el Atlético de Madrid y pues se le está yendo la liga, porque yo no veo cómo vaya a alcanzar al Barcelona en la liga. Se le fue la Copa del Rey, o sea que un año nada bueno para el Atlético de Madrid.
Y se le fue la Champions.
Todo, está fuera de todo.
En pocas semanas prácticamente se le fue la temporada al entrenador mejor pagado del mundo.
Y el porrista mejor pagado del mundo. Sí, porque se voltea la tribuna.
Esos gestos que hace y esas derrotas honrosas que festeja el Cholo Simeone, yo no las entiendo. Hoy metió a Spiricueta, metió a Josema Jiménez, metió a Lenormand, metió a Barrios, metió a Depol, metió a todo mundo atrás. ¿Por qué no salir a atacar desde el principio? Porque va contra su ADN. El Cholo Simeone no puede hacer eso y no sabe. Cuando lo hace, normalmente le va bien porque tiene muy buenos jugadores, ¿no? Y del otro lado, el Barcelona en su estilo. Hoy jugó Fermín porque está lesionado Dani Olmo ahí detrás de Ferran Torres, que le dieron descanso a Lewandowski. Ferran otra vez cumple en una asistencia magistral de Lamine Yamal. ¿Qué partido jugó hoy Lamine Yamal el primer tiempo? Y lo que el Barça enseñó en el segundo tiempo es que también se sabe defender, ¿eh? Y que cuando Flick considere oportuno en ciertos partidos meterse atrás y buscar que no le hagan daño, lo va a hacer, ¿eh? Porque metió a Araujo, metió a Eric García, por ahí sacó a Cubarsí, pero no lo dudó tampoco, ¿eh? No dudó en meterse atrás y defender el gol, que a la postre fue el que le llevó a la victoria, ¿no?
Bueno, pues buen triunfo del Barça. Y también en la Copa en Italia, el Inter, ya lo habíamos comentado, 1-1 en el duelo de la Madonina, en el clásico de la Madonina, ya en el San Siro. No sé qué estadio fue ahora.
Sí, San Siro, sí.
Hoy fue San Siro.
Sí.
Hoy tocó a San Siro porque es estadio de los dos equipos. Y bueno, empataron a uno. Buen resultado para el Milan, que manda bien en esta temporada.
Gol de Tammy Abraham, por cierto.
Sí.
El 9, centro delantero, que está jugando, que lleva un par de partidos en lugar de Santi Jiménez.
Sí, hizo el gol y Santi Jiménez entró de relevo. Un equipo no anda bien, su equipo, pero este resultado del clásico no es malo, ¿eh? Nada malo.
Digo, el problema es que tienen que volver a jugar, ¿no? Porque si juegas 5 partidos entre Inter y Milán, lo lógico es que gane 4 el Milán, ¿no? Como están las cosas. Y al final, el partido de vuelta, sabemos que es en el mismo estadio, pero debería de tener ventaja el Inter de Milán, que por cierto, el Inter de Milán es uno de los 4 equipos que todavía pueden aspirar al triplete en Europa. El otro es el Paris Saint-Germain, que ya está en la final de la Copa de Francia contra el Brest, sigue vivo, sabemos, en la Champions, juega contra el Aston Villa. El Real Madrid, que juega contra el Arsenal en la Champions, juega la Copa del Rey contra el Barcelona y lucha por la Liga contra el Barcelona. Y el Barcelona, que va de líder en la Liga, juega contra el Borussia Dortmund y está en la final de Copa.
Hoy en mis redes sociales hice una encuesta de qué jugadores recuerda la gente a los 17 años que hicieron las cosas que hace Lamine Yamal. Y la verdad son muy pocos. Digo, tienes que meter a Pelé, tienes que meter a Maradona, tienes que meter a Messi, y luego...
No, Messi no, ¿eh? Messi a los 17
todavía años, no.
Todavía no. Y yo creo que Diego tampoco, ¿eh?
No, sí, Diego, en Argentinos Juniors ya
pero,
la rompía a los 15 años.
Ok, pero Raúl, estamos hablando de uno de los equipos más importantes del mundo, de lo que jugó en la Eurocopa.
Sí, no, ¿no? Y es, pero Maradona sí. Pero, Maradona
quedó fuera del Mundial del 78.
Por decisión de Menotti.
19 años, ¿no?
Sí, pero tenía que haber estado en el Mundial.
Yo creo que incuestionable lo que fue Maradona después y lo que fue Messi después. Pero yo creo que a los 17 solamente Pelé.
Yo Pelé y Maradona.
Poco. Solamente Pelé.
Messi no, tienes razón, Messi un poco más grande, pero lo que hace este es impresionante.
Mbappé por ahí de los 18, 19. ¿Quién,
empezó? ¿Ansu Fati a qué edad empezó?
19 por ahí, pero Ansu Fati fue un suspirito de un año.
Pintaba muy bien, ¿eh?
Sí.
Y ya para nada. No recuerdo Ronaldinho a esa edad.
No
lo tengo en el radar.
No, porque
ni Ronaldinho ni Neymar, ¿eh?
Ronaldinho vino aquí a la Confederaciones, ¿no? Siendo joven, pero no tan joven. Y todavía no era, ¿no?
No, es lo que hace este es impresionante.
Es impresionante. Oye, por cierto, hay que recordar el mérito de Xavi con Lamine Yamal, con Cubarsí, con Fermín, con todos esos jugadores.
Y de Rafa Márquez, ¿no?
Y de Rafa Márquez, claro.
Con esto nos vamos y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.